Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. Este episodio coincide con el fin de semana del Día del Padre, el cual se celebra el tercer domingo de junio en muchos países del mundo. Por lo tanto, este episodio está dedicado a la memoria de mi papá, Héctor Rodrigo Bravo. Mi invitado de hoy es Milton Rodríguez Col. Este ecuatoriano nacido en 1930, de origen español, nos cuenta un poco sobre sus etapas como futbolista, comentarista deportivo, empresario, ávido viajero y ahora jubilado en Madrid. Milton Rodríguez Col es padre de 5 hijos y 10 nietos. Además, él fue amigo de mi padre y es mi tío político. Durante la entrevista se menciona la organización benéfica española llamada Operación Niño de la Navidad. Según la página web, ellos elaboran cajitas de zapatos rellenas de regalos originales, material higiénico y escolar. 111 millones de niños han sido beneficiados en 130 países. Si usted desea colaborar, la dirección de la página es www.operacionninodelanavidad.org, todo junto. La dirección está en las notas del programa, así como otra información. Muchas gracias, tío, por estar en el programa. Le agradezco su tiempo. Y antes de hablar de su faceta como expatriado, entre comillas, se podría decir que su historia comienza con su mamá. Ella fue oriunda del Masnou en Cataluña. ¿Cómo es que ella llega a Ecuador?
Yo soy quien agradece por haberme permitido entrar en un espacio mundial, llamémoslo. No sabemos hasta dónde es el tope suyo, pero el placer es enorme. Y gracias, Kiko. Les cuento que cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, un grupo de españoles emigró de Masnou, España, y entre ellos mis abuelos, Col Maristán, y sus 4 hijos, conjuntamente con el matrimonio Dalmao Leopard, con quienes tenían una buena amistad, y aunque planificaban instalarse juntos por alguna desavenencia, los Dalmao se fueron a Quito, en donde abrieron los almacenes del Globo, y mis abuelos se fueron a Santo Domingo de los Colorados.
Siempre me ha parecido interesante que inmigrantes, en este caso europeos, no se establecieran definitivamente en la capital, o por lo menos en la segunda ciudad. ¿Cómo así su familia fue a parar a esa provincia?
El comentario que se conoce es que después de esta separación, mi abuelo decidió comprar una hacienda en Santo Domingo de los Colorados, a quien ya conocía, porque parece que individualmente él hizo algún viaje a Ecuador con una representación comercial. Eso se cree. Él, al llegar a Santo Domingo, compraron una hacienda y al poco tiempo falleció mi abuela con paludismo. Y entonces se trasladaron a Chone, donde se casó el hijo mayor con una distinguida chonera. Y luego se fueron a Bahía, en donde se casaron las 2 hijos, Teresa y Dora, mi mamá, con 2 hermanos, Rodríguez Rivero, Aquilino y Milton.
Entonces usted nace en Manabí. Cuénteme un poco de su juventud, por favor. Yo recuerdo en una conversación de esas que hemos tenido en su casa en Tres Cantos, usted me relataba que un inmigrante alemán le dio a usted su primer trabajo, creo que a la edad de 11 años. Y allí usted aprendió la filosofía de trabajo que le ha perdurado por toda la vida.
Hice la primaria en la escuela Miguel Valverde y por compromiso laboral de mi padre nos trasladamos a Cojimíe, en donde permanecí hasta 1944 y de ahí nos trasladamos a Guayaquil. Yo soy nacido en Bahía de Caracas en el año 1930. Recuerdo perfectamente a qué se refería usted con relación a los alemanes y tengo una experiencia muy simpática. Llegamos a Guayaquil en el año 45 y siendo una familia numerosa, padre, madre y 8 hijos, en el escalafón soy el tercero. Y con 16 años ya tenía que trabajar con la idea de contribuir al presupuesto familiar. Y por el contacto con un amigo manabita, me llevó a la oficina de unos alemanes de apellido Scharfstein, y gerente era otro alemán de apellido Overbright. Y cuando se le pidió un trabajo para mí, dijo que el único puesto libre que tiene es para hacer la limpieza de la oficina, y que si la aceptaba, podría comenzar mañana. Y al yo decir que sí, que debía comenzar a las 7 porque la oficina se abre a las 8 al público, llegué a las 7 al día siguiente y me estaba esperando, y me llevó al sitio donde guardaban los implementos de limpieza. Y me dijo que como cree que yo no sepa del trabajo, que debo tener mucho cuidado. Siempre primero hay que limpiar los escritorios y se pueden traspapelar algunas cosas. Después de la escoba hay que pasar un trapo húmedo y que comience ya. Cuando habían pasado unos 10 minutos, él llamó a alguien que se llamaba Luis y me dice: este es Luis el que hace la limpieza de esta oficina. Quería saber si no te avergonzabas por el trabajo. Me dio un beso en la cabeza y me dijo: vamos, te invito a desayunar porque a las 8 comenzamos a trabajar.
Le dio más responsabilidades, si recuerdo bien.
Exactamente. Trabajé en esa empresa los 2 años que permanecimos en Guayaquil. Comencé como mensajero y terminé como vendedor. Y cuando anuncié que mi familia se trasladaba a Quito, me despidieron y me dieron 5 cartas recomendaciones para empresas alemanas que operaban en Quito. Con lo cual comencé a trabajar en Quito a los 3 días de haber llegado. Matizo diciendo que para esa época el que trabajaba de día debía estudiar de noche. Y las opciones eran para el hombre contabilidad y para las mujeres secretariado. Quiero referirme a las secuelas de haber trabajado con alemanes. Gente de trabajo, de disciplina, de rectitud, y esos valores me han sido beneficiosos en la vida. Las últimas palabras del señor Overbright fue: Milton, te va a ir bien.
Y así fue. ¿Recuerda usted cómo era el ambiente en esa época? Bueno, Ecuador estaba muy lejos de lo que era la guerra, obviamente.
El ambiente, la cosa es la siguiente. Para la época de que estoy hablando, las comunicaciones eran muy precarias y casi todo se limitaba a noticias por radio. No existía otro medio de comunicación porque teléfono ni qué hablamos, ni celulares ni cosas por el estilo. Y entonces las noticias muchas veces llegaban dobladas, retardadas. Entonces también la juventud y la ingenuidad de la época, apartamos de eso, que la ingenuidad, poco nos metíamos los muchachos a las cosas de mayores. Hablo de muchachos porque no se olvide que estoy hablando de 1930, nací. Y permítame que cuente una anécdota. Iba a llegar a Bahía la revista Selecciones. La librería que la comercializaría pedía voceadores, muchachos que la venderían. Y anunciaba que se le entregaría una bolsa litografiada con 10 ejemplares. Pero había que inscribirse para ser seleccionado. Y con 11 años de edad solicité una plaza. Una ciudad pequeña donde todos nos conocíamos. El dueño de la librería se encontró con mi papá y le contó lo que estaba ocurriendo. Por aquello de los prejuicios, le preguntaba que qué debía hacer. Mi padre le dijo: eso es cuestión tuya. Me aceptó y le conté a mi papá, y su sentencia, una vez que lo debe haber pensado, sepa que tiene que salir corriendo y gritando: ¡ya salió Selecciones! Y solo le pido un favor. Yo estaré frente a la librería. Quiero que la primera me la venda a mí. Y efectivamente, cuando salí la bolsa a la venta, pasé a donde mi papá, me la compró, me pagó me dio una lista con 9 nombres de amigos suyos que estaban esperándome para comprar las otras 9. ¿Qué le parece?
O sea que usted empezó con una clientela fija.
Sí.
De todas formas, tiene que haber sido muy motivante que su padre haya sido su primer cliente y de paso le pida a sus amigos que le compren la revista.
Tuve una suerte, Kiko. Resulta que, siendo el tercero, yo tuve una íntima, fuerte y contrafuerte relación con mi mamá y mi papá. Y mi papá, en ese pedazo de muchacho que era todavía, muchas veces me llamaba y me decía que le acompañara, que quería ir conmigo para ver si conversamos algo. Ese es un placer que no me lo quitan.
Volviendo un poco a lo que le dijo ese señor alemán, a ti te va a ir bien. Efectivamente fue así. Usted siempre ha sido muy emprendedor. ¿Qué consejos le daría a una persona que quiera empezar su propia empresa?
Yo lo que pienso es lo siguiente, he pensado siempre, primero tengo que conocer a fondo qué estoy ofreciendo, qué estoy vendiendo. Yo por una casualidad de la vida y llegué a tener una representación de Wings y sembré al país con las adhesivas que pegábamos en los vehículos, que la gente hasta me pedía que se las pusiera. Y lo que he practicado en la vida. Honestidad.
Es imposible no hablar de fútbol con usted. Cuando nos vemos en su casa, hablamos un poquito del tema. Usted fue futbolista, usted practicó deporte toda su vida, tuvo hermanos periodistas deportivos y ese deporte, el fútbol, lo llevó a diferentes países. Cuénteme algunas historias, tío.
Agárrese porque sí hay. Le cuento una ocurrencia el otro día de una persona en una entrevista. Le preguntaron, oye, dicen que el Real Madrid es tu primer equipo. El tipo contestó, no, mi primer equipo no es el Real Madrid, el segundo. Ah, sí, ¿y cuál es el primero? Esperando que diga lo que usted está pensando, pero no. Lo que dijo fue, todos los que jueguen contra el Real Madrid. Bueno, el fútbol y los carros, coches. Han copado mis afecciones y pertenecí al Atlanta de Chimbacalle, un equipo modesto y que en la categoría de ascenso andaba por la media tabla. Yo tenía 17 años y llegué a capitanearlo y permanecí ahí 14 años hasta que en 1957, por esas cosas que tiene la vida. Ese señor del fútbol, el paraguayo José Ocampos, con un palmarés extraordinario y que había terminado abruptamente su contrato con LDU, se acerca a mi hermano Carlos Rodríguez Col, personaje notable del periodismo ecuatoriano, perdón por la inmodestia, y le dice, debo permanecer en Quito los próximos 3 meses hasta que mis hijos terminen su ciclo escolar y que hay un equipo en el que juegan sus hermanos que me gustaría que me permitiera asesorar al equipo técnico y que pondría 2 condiciones, que sea completamente gratis y que no lo acompañaré al equipo a los partidos como un respeto a Liga Deportiva Universitaria. Carlos contactó conmigo diciéndome, se les apareció la Virgencita y efectivamente el señor Ocampos llegó a entrenarnos y nos puso a volar. En el campeonato jugamos 18 partidos, hicimos 62 goles, nos hicieron 25 y el goleador del torneo fue nuestro puntero izquierdo, Fausto Guerrero. Y así obtuvimos el derecho a jugar un partido para intentar pasar al profesionalismo. Aunque perdimos el partido con LDU, que nos había designado AFNA, lo perdimos 2-1, subimos de categoría y permanecimos ahí hasta el 1961, que como dije antes, me retiré yo en esa edad. Quiero dejar constancia que me divertí jugando al fútbol y que muchas veces el balón y yo nos entendimos. Mi pico de rendimiento fue el año 58 y entonces tuve un par de ofertas para cambiar, pero no cambié de divisa. Mi hermano Carlos, el mayor de los 8 hijos, fue quien irrumpió en el periodismo deportivo y también se profesionalizaron Osvaldo, Eduardo y Alfredo. Ya retirado de la práctica del fútbol, mi hermano Carlos me tentaba para que yo comentara en sus transmisiones. Y yo siempre le decía que ya hay muchos Rodríguez Cola adentro. En mi vocación en el mundo de las ventas y conformé una compañía limitada para importación de repuestos automotrices. Pero él perseveraba y un día llegó a mi oficina y me dijo: vengo a invitarte para que me acompañes a Perú y Chile para que comentes la participación de los equipos ecuatorianos en la Copa Libertadores. Fui y prolongué mi salida y me fui a la Argentina, al Uruguay y al Brasil, tomándome una semana más de vacaciones. Y se puede decir que allí nació el gusanillo de los viajes. Este periplo duró 2 años. Y cuando salían los equipos o la selección ecuatoriana, yo iba con ellos. Mi debut como comentarista viajero fue bárbaro, porque viajamos a Perú para el partido entre Universitario de Deportes y LDU. Las entradas se agotaron y el público estaba remolinado a las afueras del estadio. Y nosotros, que llegamos sobre la hora, tuvimos que acceder al estadio por entre los aficionados, quienes al reconocernos comenzaron a gritarnos: ahora los goleamos, 6 les vamos a hacer, y alguna cosa más. Y uno se atrevió a más y se pegó casi nariz conmigo y me dijo: oye, ecuatoriano, hoy se llevan 6. Y yo le dije: sí, pero tú no lo vas a ver porque ya no hay entrada. Gustó tanto la ocurrencia que hasta se escuchó algún aplauso. Ya en la transmisión misma, lo que ocurrió es que cuando me puse los cascos e inicié mi intervención, me causó risa porque yo nunca había escuchado que mi voz regresaba. Y me dijeron que mi voz va al satélite y regresa, y que eso se llama retorno. Bendita ignorancia.
Lo habrá aprendido, Carlos, muy rápido.
Sí, Carlos me siguió tentando y me dijo un día: te ofrezco 1 hora diaria en mi radio emisora a la hora pico, de 13 a 14 horas, para que tengas un espacio. Y por pocos meses se emitía un segmento que le llamamos el pincelazo humano.
Perdón, ¿cómo se llamaba la estación?
Punto 83, Pincelazo Humano, que era una entrevista personal con esas figuras del deporte y brindaba la oportunidad de añorar a gente con quienes habíamos andado juntos.
¿Cuáles equipos lo tentaron para unirse a sus filas? ¿Por qué no cambió de divisa, como dice usted?
Liga Deportiva Universitaria y el Deportivo Quito fueron los que contactaron conmigo. Un argumento bueno, porque el Deportivo Quito había contratado a César Pardo, un puntero que era del América. Y resulta que en un partido de la preselección amateur de Pichincha, jugando contra Tulcán antes de ascender a primera, en un partido hicimos un tándem, Pardo conmigo, yo de interior, y jugamos tan bien el par que al camerino fueron a querernos contratar el Deportivo Quito, pero César Pardo aceptó y se fue al Deportivo Quito. Yo no, y le doy una razón, soy un poco sentimental. Peor en esa época, que un profesional ganaba 400 sucres, tentaba la idea. No es que ambicionaba el dinero, pero uno tiene que pensar que la vida tiene que tener un trabajo, un respaldo, un mantenimiento, una familia que se cuida. Y la rechacé por sentimentalismo. En Atlanta se decía sobre bajo que la argolla la hacían Fausto Guerrero, David Luna y Milton Rodríguez. Y eso era un sentimiento.
Dígame una cosa, ¿y usted, hincha de qué equipo es de Ecuador?
Atlanta Liga. Y molesto siempre diciendo que es que era, se llamaba Atlanta Liga, no tenía nada que ver con Liga Deportiva Universitaria. Y cuando vienen a hacerme esa pregunta muchas veces, yo siempre digo Atlanta Liga. Les cuento algo, me gusta el fútbol, lo veo cada vez que puedo. Y yo estoy con el fútbol, con el jugar bien. Hay equipos como el Villarreal, como la Real Sociedad, como el Barcelona, como el Celta, que de repente salen. Entonces me simpatizan, pero no entregué el corazón.
¿El Atlanta desapareció en qué año?
Bajó de categoría el 61, ya me retiré, yo me fui a vivir en Guayaquil, donde viví 8 años. Y después, el 62, subió, volvió a bajar y ya ahí se formó un equipo conjunto entre Puebla y Atlanta que le llamaron Deportivo Chimbacalle, pero eso fueron ya unos coletazos en la primera.
Yo pensaba que usted era hincha del Aucas.
Un hermano jugó en Atlanta y lo vendimos al Aucas. Mi hermano Osvaldo fue centro delantero del Aucas. Y él es un fanático de Aucas. Pero no, a mí me gusta el fútbol.
¿Qué opina usted de la Superliga que quieren hacer aquí en Europa?
La Superliga, han quedado 3 equipos que están hasta con amenaza de sanción por la FIFA. Lo que tiene eso de malo es que ya el fútbol solo habla de dinero. Ya no hablan de otra cosa. Y los poderosos quieren unirse. Y aquí se dio una cosa que la menciono con frecuencia. El Leganés, un equipo pequeño de barrio, le mandó una carta cuando buscaba conformar la Superliga, diciendo que por favor no los tomen en cuenta, que ellos no están interesados en participar en la Superliga. Una sátira muy buena.
Volviendo a la cuestión viajes, una de las primeras personas que indirectamente me impulsó a viajar y conocer el mundo fue usted. Yo recuerdo, siendo niño en los años 80, sus viajes a lugares tan distantes como Japón, la India, Hong Kong. Cuénteme, ¿qué lo llevó a conocer esos lugares?
Resulta que el gusanillo de los viajes se inició en Sudamérica, pero luego cuando me afilié a la Cámara de Comercio, en esa época enviaban boletines con las demandas y ofertas de todo el mundo. Y estudié algunas y contacté con ellos por fax. Para la época era la comunicación estrella. Y nos pusimos de acuerdo en algunos proyectos, en alguna intención, ya con mi compañía formada. Y realicé el primer viaje en 1978. No compraba yo para llevar, sino que importaba. Me impresionaron cosas que pasaron, como por ejemplo la forma en que se negociaba en Tailandia, ya que le daban el precio y uno ofrecía el 30% de ese pedido. Y así se llevaba la oferta y la demanda hasta llegar a comprar por un 50% más o menos. Otra cosa que me impresionó fue la visita al Taj Mahal, que eso es una maravilla. Es impresionante ver esas paredes. Pero hay un detalle más novelero todavía. En Taipei, donde nos invitaron el gerente y la esposa a una comida, a mi mujer y a mí, y nos rodearon con 4 camareros parados cada uno al lado de nosotros, con una olla de reemplazo para irle reponiendo la comida que iba uno comiendo. Después hubo un rato que gritaba diciendo, ¡ya no! Quiero decir que mi familia la conforman mi esposa Laura Jara Alcíbar, un verdadero puntal en todas mis actividades, y nuestros hijos, Milton, que vive en Ecuador y tiene 3 hijos, Jorge, que vive en Arlington, Texas, y tiene 3 hijos, Roberto, en Panamá, y tiene 2 hijos, Laura, que vive en España, y Marta, que vive en Ashford, Inglaterra, y tiene 1 hijo y 1 hija. Total, nos han halagado con 9 nietos y 1 nieta. Después que hice mi primer viaje a Japón en el año 78, preparé en 1980 otro y le dije a mi mujer, acompáñame para decirte gracias por lo que eres. Mi sentimiento es que tengo una gran familia porque mis hijos se han involucrado en lo nuestro.
Usted menciona todos los lugares donde viven sus hijos. ¿Cómo ha sido la cuestión logística en estos últimos años para reunirse, para verse todos?
Se ha dado el caso de ser 22 miembros de familia y en este periplo antes de la pandemia, 3 veces logramos, 2 veces reunirnos todos en Ecuador y 1 vez en Arlington, en Texas. Y después en las visitas individuales han venido solo los hijos, no la familia, por algún motivo específico. Y hemos estado juntos. Hemos tenido ciertos problemas de salud en el caso de mi mujer y en el caso mío, con más razón porque ya virar la esquina de los 90 años, eso lleva un poquito de peso y hay secuelas que hay que seguir pagando.
Usted ahora vive en Tres Cantos, una localidad en las afueras de Madrid. ¿Qué tal ha sido su vida allí? Sé que tienen un excelente grupo de apoyo que es la iglesia.
Pero debo contarle una cosita que me gusta matizar. Por ser hijo de esta española, cuando en los 500 años se festejó el descubrimiento de América, la corona española abrió la vía para que los hijos de españoles obtuvieran la nacionalidad. Y yo accedí a esto. Y mi libro de familia me lo entregaron en 1993. Y nosotros, ya jubilados, mi mujer y yo, decidimos venir a España. Y nunca pensé que en ese rato habría una puerta a la cual golpearía entrar en el 2002, desde donde vivo acá.
Por lo visto, España los recibieron muy bien a ustedes.
Sí, Tres Cantos, existe la Iglesia Evangélica, el Nuevo Pastor, al cual somos miembros materialmente, y es una playa de nacionalidades. Y hay una acogida tremenda porque con lo laboriosas que son mi mujer y mi hija, mi mujer participa en una campaña benéfica que hacen unas cajitas de Navidad y que les ocupan 3 o 4 meses de poco a poco ir preparando eso. Llegan a volúmenes, hablar de 4.000 cajas es una cosa muy fuerte, y eso es para esa gente desposeída. Esto hace que nos abra un espacio en Tres Cantos, y además, independiente de, hay gente que tiene buena estima con nosotros.
Volviendo un poquito a Ecuador, ¿cuáles son sus comidas favoritas ecuatorianas?
Me gusta todo, pero específicamente si hablamos de un ceviche, hablamos de un biche o hablamos de un pargo con patacones, eso es comida típica de nuestra tierra de Manabí. Y el amigo Ibargüengoitia llevó la comida mexicana a Checa. Y nosotros fuimos los que llevamos la comida manabita a Quito. Y usted habrá oído que eso fue un verdadero boom.
Así es.
El padrino. Y eso sirvió de base para un despegue que me proyecté hacia otras áreas en el mundo de las ventas. Pero luego tuvimos también la tarima. Y hablando siempre de la comida manabita, y con un personal ya conocido que elaboraban bien esa comida.
Tío, ¿tiene algún mensaje que le quiera dar a la audiencia antes de despedirnos?
El mensaje ya lo he dado por pastillitas en cada una de mis intervenciones, de cuál es mi sentimiento, y solo me resta es ratificar en la bondad suya, porque desempolvar un baúl con tantos recuerdos, eso solamente puede hacer una persona humana como usted. Gracias,
gracias.
Kiko.
Muchas gracias, tío, por sus palabras y muchas gracias por haber estado en este programa. Espero que una vez que volvamos a la normalidad, que parece que ya se está dando, podamos reunirnos nuevamente con usted en Tres Cantos. Un fuerte abrazo para usted, para mi tía y hasta pronto.
Mi querido sobrino, muchas gracias. Adiós.
Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.